Para mí sobresaliente el mercado del Liverpool, sin duda.
¿City?
Yo le pondría un 8, porque son jugadores importantes, jóvenes y que tienen mucho futuro.
¿United?
Solo ha hecho Acuña, de momento, nada más, así que le pongo un 5 pelado, no más.
¿Chelsea?
El Chelsea a Estebao, que ya lo tenía, y a Dela, delantero centro, porque no está funcionando Jackson, un 5.5.
¿Nápoles?
El Nápoles solo de Bruin, de momento, a ver qué pasa con Darwin Núñez, otro 5.5.
¿Bayer?
El Bayer ha fichado a Jonathan Tah y a Bishop, dos buenos jugadores, le pongo un 6.5.
¿Y el Galatasaray?
Bueno, ha llegado Sané, de momento no hay mucho más, vamos a ponerle 5.5.
Vale.
El que mejor ha sido el Liverpool, para mí, sin duda.
Que se os dé bien mañana la navegación. ¿Dan buena mar? Pregúntale a Paco, ¿hay buena mar mañana o...?
Pues creo que sí, te lo voy a decir, porque yo no tengo mucha idea.
Paco, ¿hay buena mar mañana?
Gran categoría, hermano. Mañana tenemos un ponentito ahí largo y en 3 horitas estamos nosotros allí en Ceuta, en Tierra Santa. Así que, oye, que te mandamos, tienes que bájate ya para acá.
Sí, me voy a bajar pronto porque necesito, lo que tengo que hacer es bajar pronto, Paco.
Tienes que venir.
Sí, lo echo de menos. Igual voy antes de lo que pensáis. Un abrazo a los dos, os quiero mucho.
Besito. Un abrazo, chao.
Adiós,
chao.
Buena navegación mañana. Hasta Ceuta. Cerramos el partidazo.
Y ahora, como siempre, a estas horas en pleno Mundial de Clubes, momento para entrar en Winamax en el partidazo. Abrimos winamax.es y vemos las cuotas que tenemos para los próximos partidos. Mira, en un ratito empieza ese Esperance de Tunis-Chelsea y ahí puedes apostar a que el Chelsea gana por al menos 2 goles de diferencia. Te espera una cuota de 1,86. Y me fijo también en el partido de mañana entre el Borussia Dortmund y el Ulsan. Ahí puedes apostar a resultado exacto y el 2-0, por ejemplo, tiene una cuota de 6,50. Alucinante, ¿a que sí? Pues cuotas alucinantes como estas te esperan solo con ellos, con Winamax. Winamax, el mejor fútbol del mundo. Para este Mundial de Clubes, apuesta por Winamax.
Mañana, Winamax te ofrecerá todas las novedades y últimas noticias del Mundial de Clubes en el partidazo de COPE.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Señoras y señores, hasta aquí el partidazo. Mañana volvemos a partir de las 11:30. Será otra gran noche de radio. Se quedan poniendo las calles con el pulpo, como siempre. Ha sido un placer. Disfruten. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Aquí estamos, empezando a poner las calles en la cadena COPE. Ya sabes que después del partidazo nos toca a nosotros hasta las 6 de la mañana, momento en el que comenzará Herrera en COPE. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Aquí tenemos un magnífico programa de radio, alejado de la política, en el que vosotros, los ponedores, sois siempre los protagonistas. Y seguro que estás cansado de escuchar este sonido de fondo, del teclado del móvil. Este, junto a las tablets, es el dispositivo que más usamos durante el día y por este motivo hoy hablamos de él en nuestro temazo. Porque hay un estudio que es bastante reciente, se llama Pasos. Llegados a este año 2025 y desde el año 2022 resulta que la población ha incrementado el uso de las pantallas en más de 11 horas al día, cuando el máximo está en 2. Claro, este dato nos indica que tan solo el 56% de la población cumple con esta recomendación. Claro, quienes más suelen utilizarlo son los adolescentes, eso está claro. Nuestros hijos han encontrado en sus aplicaciones pues un nuevo mundo. Están absortos en los teléfonos móviles y en los teclados y en las pantallas. Bueno, pues aún así, nosotros, los adultos, también pecamos cada vez más y no damos mucho ejemplo. Para ello está con nosotros Miguel Ángel Martínez González, es catedrático de Salud Pública en la Universidad de Navarra Es visitante en Harvard y también es el autor del libro 12 soluciones para superar los retos de las pantallas. Miguel Ángel, muy buenas noches y bienvenido a Poniendo las Calles.
Buenas noches, Pulpo.
¿Qué opinas, Miguel Ángel, como experto, ¿no? ¿Qué opinas de los datos del estudio PASOS que hemos nombrado? ¿Estás de acuerdo con los resultados que han florecido?
Sí, pienso que cada estudio va añadiendo un elemento más de juicio y este se suma a otros estudios previos que también apuntan en la misma dirección.
Claro, y esto y es un dato que es muy real, o sea, que esto lo reconocemos todos, porque además hay una fecha clave que aparece en este informe y es que el año 2007 aparece el primer teléfono inteligente o smartphone. Dicen que ahí empezó todo, ¿no?
Sí. Y esto se ve reflejado también en cómo desde ese año, un poquito después, ¿no? Que hay que dar siempre un tiempo de que la exposición produzca sus efectos, pero lo que estamos viendo es una epidemia de problemas de salud mental sin precedentes, especialmente la gente joven, pero la gente mayor no es ajena a estos daños.
Uh-huh. Y me imagino que todo esto, Miguel Ángel, afecta al hogar, ¿no? A la familia. ¿Qué problemas podemos encontrar en nuestros hijos? Porque, desde luego, mi hija está con el teléfono, es una prolongación directamente de la palma y de los dedos. Tiene más teléfono que uñas.
Bueno, yo pienso que es gravísimo lo que está pasando en las familias. O sea, que todos estos movimientos que han surgido como adolescencia libre de móviles, como las protestas y manifestaciones que hubo hace unas semanas en muchas ciudades de España, demuestran que los padres y madres están muy preocupados con esa especie de secuestro al que han sido sometidos sus hijos, que están en un mundo virtual, no están en el mundo real. Lo mismo demuestra esa serie de Netflix, esa miniserie que no es para que la vean los adolescentes, sino los padres, que se llama Adolescencia, son cuatro capítulos, sí. Y refleja algo que es totalmente real. Las consecuencias tan graves que puede tener esta adicción a las pantallas.
Hay una cosa que me gusta mucho de tu libro. Voy a insistir, lo voy a decir en más de una ocasión para que los ponedores, nuestra audiencia, pues tome nota, ¿no? Este libro se llama 12 soluciones para superar los retos de las pantallas. Aquí le das mucha importancia a la autoridad moral y esto me gusta mucho. Es decir, a la necesidad de dar un buen ejemplo siempre, constantemente, continuamente. ¿Qué se consigue con ella?
Bueno, esto no es casualidad que sea el primer capítulo del libro. La primera solución es que los padres den buen ejemplo, porque así se gana lo que se llama la autoritas. Hay que distinguir entre la autoritas y la potestas. La autoritas es esa ascendencia, ese prestigio que se consigue, no cuando los padres son perfectos, porque muchas veces los padres se quejan de que todos los expertos les están diciendo, oye, que tenéis que ser perfectos para dar buen ejemplo a vuestros hijos. Pero no es cuestión de ser perfecto, es cuestión de esforzarse, de que se vea realmente que se empeñan en poner coto a esa actividad que trata de invadirlo todo, que trata de desplazar otras actividades interesantes, que nos hace tremendamente sedentarios, tremendamente narcisistas muchas veces, encerrados en nosotros mismos, distraídos, que no prestamos atención a lo que estamos haciendo, nos falta foco. Y todo eso, los chavales desde muy pequeños ven si sus padres combaten contra esos peligros o se dejan llevar.
Y luego, otra cosa que me llama mucho la atención y que además está cobrando mucha importancia es el acceso que se tiene al porno en estos dispositivos, en los teléfonos móviles, en las tablets. Claro, normalmente las conversaciones respecto a este tema suelen retrasarse, ¿no? En la familia y sobre todo dependiendo de qué familia, ¿no? Pues se suele retrasar y mucho. Pero ¿cómo podemos llevarlas a cabo? Yo no me veo en la situación de preguntarle a mi hija con 21 años si ha tenido acceso al porno desde el teléfono móvil. ¿Cómo se inicia una conversación? Miguel Ángel, ayúdame, por favor.
Sí, este es el segundo capítulo del libro.
Ya.
Doy muchos recursos dependiendo de la edad, dependiendo del contexto, dependiendo de la confianza que se tiene. Es fundamental que se adopte una postura de sinceridad bidireccional, donde también una conversación personal. Y muchas veces el modo de acercarse a estos temas es periférico. O sea, empezar hablando, oye, ¿cómo ven tus amigos esto? ¿Cómo ven tus amigas este tema? ¿Qué se habla en tu ambiente? Y a partir de ahí se puede ir acercando uno, con pies de plomo, lógicamente, a facilitarle mucho la sinceridad dentro de una actitud de no juzgar. Pero claro, el porno está haciendo destrozos increíbles en las relaciones afectivos sexuales en los jóvenes. Sí. Y esto yo lo explico en el libro, que es como en toda esa época relacionada con las edades desde los 11 a los 21 años, en toda esa época, la plasticidad neuronal, nuestro cerebro, es como un cemento que no está ni líquido ni sólido, sino que se está fraguando. Claro. En ese cemento que se está fraguando, tú haces poca presión con el dedo y eso se queda ahí para toda la vida. Pero la pornografía está incrustando en esos chicos y esas chicas que llegan a la pubertad con el teléfono móvil en la mano unos códigos de conducta sexual que son un destrozo para su capacidad de establecer en el futuro una relación afectivo, sentimental, sexual que sea placentera, que sea duradera, que les haga felices. Porque les está educando, no sus padres, ni sus colegios, ni sus centros educativos, ni el ministro de Educación, sino que hay un mega ministro de Educación ahora mismo, que es la gran corporación industrial de pornografía online, que se olvida de todos los aspectos de romanticismo, de entrega generosa, de amor, de personalidad, de compartir, y va solo a la carne, o sea, carne brava y punto, y muchas veces teñida cada vez más de violencia.
De violencia, claro que sí, de faltas de respeto y de poco cariño, lógicamente, ¿no? O sea, es una situación bastante jorobada, ¿no? Es un tema delicado. Yo con mi hija de verdad lo paso muy mal y muchas veces no sé cómo enfrentarme a esos temas, pero me ha gustado mucho este aspecto de y tus amigos cómo lo ven, y a partir de ahí iniciar esa conversación. Sí. También en este libro, Miguel Ángel, hablas de la regla 34, ¿no? La regla 34, ¿que consiste en qué exactamente?
Pues consiste en que por omisión los contenidos que tienen que ver con la sexualidad pues están muy presentes en Internet, están presentes en videojuegos, están presentes por defecto. O sea que en caso de duda van a estar presentes. Creo que este sería el consejo práctico para los padres, ¿no? Uh-huh. Pero la regla 34 lo que te advierte es que sí o sí te lo vas a encontrar. O sea, que no estéis los padres en el guindo, ¿no? O sea, que no estéis en la inopia, sino que realmente esto es cuando se hacen encuestas, cuando se hacen estudios como los que se ha hecho, por ejemplo, en las Islas Baleares o el que ha hecho el Plan Nacional de Drogas, pues se ve que es omnipresente todo este tema de la pornografía y del contenido sexual que puede hacer mucho daño a los jóvenes.
Hoy estoy poniendo las calles con Miguel Ángel Martínez González, es catedrático de Salud Pública en la Universidad de Navarra, es visitante en Harvard y su autor, bueno, es el autor del libro 12 soluciones para superar los retos de las pantallas. Hay que hablar de los controles parentales, Miguel Ángel. Muchas de las redes sociales actuales pues no piden una edad mínima, no hay un control a la hora de registrarse, o sea, puede hacerlo cualquiera. Esto tiene importancia, me imagino.
Esto tiene bastante importancia y pienso que ahí hay una omisión, una negligencia grave por parte de los gobiernos, porque tendría que haber unos límites muy claros. Yo en el libro propongo, por ejemplo, que toda pornografía tenga que ser obligatoriamente de pago, o sea, que el que quiera verla la pueda ver, pero la tenga que pagar. Y después también que todos los contenidos pornográficos tengan la extensión XXX.
Sí, puede ser un buen método de control, eso está muy bien. Ya que estamos hablando de esto, hay que tratar ahora el tema de cuándo y sobre todo hay que comprar un teléfono a nuestros hijos. ¿Cuál es la edad ideal? Ya se han pasado las épocas de las comuniones. Mucha gente regala un teléfono móvil a los chavales en la primera comunión. Es un buen momento. ¿Cuál es la edad ideal?
Pues mira, yo el otro día leía un periódico chileno donde escribía un autor una comparación que me gustó mucho. Decía, mira, imagínate que la abuela le quiere regalar por la primera comunión una serpiente cascabel a su nieto para que la lleve en el bolsillo. Y dice, mira, es que la serpiente cascabel te sirve para hacer el 8, la puedes amaestrar, la puedes dominar, pero claro, tiene veneno. Entonces, lo mismo que no dejamos conducir a nadie antes de los 18 años, y hay que sacarse además un carnet de conducir, ¿cómo les dejamos conducir una máquina tan potente como un smartphone con conexión perpetua a Internet, que con solo dos clics entras en la pornografía más dura del mundo y gratuitamente. Entonces, ¿cómo se lo dejas eso a un chaval de 15 años, de 14 años, a una chica de esas edades? O sea, yo pienso que se pueden dar los teléfonos tontos, o sea, que los padres listos dan teléfonos tontos, pero a partir de los 16 años.
Fíjate, pues una medida muy buena. Además, con esta explicación que nos acabas de dar, uno lo podría incluso llegar a entender o comenzar a pensar que realmente esto pueda venirnos bien. Yo no sé si en estos casos también pueda jugar un papel fundamental el entorno. Es decir, que los amigos, como ya tienen teléfono móvil, pues nuestro hijo también tiene que tener teléfono móvil.
La leyenda del paria social, que es eso que me preguntas, sí. Todos mis amigos tienen un móvil y yo no, me voy a quedar aislado, solitario y tal. Esto no tiene ningún fundamento epidemiológico. Yo reto a cualquiera que nos esté oyendo que me mande un solo estudio epidemiológico que demuestre que retrasar el regalo del teléfono móvil a los hijos le va a hacer un daño psicológico. Un solo estudio epidemiológico. Yo no lo he encontrado. Sin embargo, he encontrado cientos de estudios epidemiológicos que demuestran que darle prematuramente los teléfonos móviles con acceso a internet y con acceso a redes sociales sí que se asocia a mayor riesgo de depresión, de ansiedad, de trastornos del sueño, de anorexia nerviosa, de ideación suicida, de autolesiones. Todo esto está documentado en la literatura médica. Lo otro no, es una leyenda urbana.
Bueno, y además en el libro hay una cosa que me parece muy interesante, que son los límites, ¿no? Otros límites que crees que, bueno, que se pueden establecer son los de las zonas en las que deben estar permitidos en casa el uso de teléfonos móviles. ¿Cuáles son exactamente? Cuéntaselo a los ponedores.
Bueno, yo creo que hay dos sitios muy peligrosos para usar el teléfono móvil y que no se debería dejar a los hijos que fueran ahí con el teléfono móvil. Uno es el baño y otro es el dormitorio. La excusa de usar el teléfono móvil como despertador es una mala excusa, porque se despiertan a medianoche o pasan la noche con lo que se llama el never ending scrolling, ¿no? El scrolling infinito, estar pasando páginas y pierden horas de sueño. Claro, en esas horas de sueño, que ahora mismo las están perdiendo masivamente, porque cuando ves esos datos de distintos estudios que si usan 11 horas al día el teléfono móvil y después tienen tantas horas de clase y después tienen que comer y después, pues cada vez que no duermen. Es que no duermen. Y en esas horas de sueño es cuando nuestra memoria a corto plazo, lo que hemos vivido hoy, se pasa, se transcribe a la memoria a largo plazo. Esto para el aprendizaje, para la docencia, para el rendimiento académico es clave. Hay un libro de Michel de Murguet que se llama La fábrica de cretinos digitales. El título ya dice mucho. Pero claro, se ve un retraso de la capacidad. Esto es real, esto se ha constatado con estudios de coeficiente intelectual, se le llama efecto Flynn inverso. Y esto está produciéndose precisamente de que hay teléfonos móviles y la gente pasa las noches de claro en claro mirando el teléfono móvil, como decía el Quijote, y los días de turbio en turbio.
Es tremendo. Miguel Ángel, me gustaría saber si existen esas iniciativas, ¿no? O iniciativas para dejar de estar conectados todo el día. Porque es que a veces, si no tienes el teléfono en la mano, como que te sientes perdido.
Sí, efectivamente, creo que ahí hay que ejercitar mucho el autocontrol y hay que ponerse metas. Pienso que cualquier persona tiene que ser consciente de que hay que combatir este paso de la inversión, esta dependencia, se podría decir casi esclavitud, esa pérdida de libertad que tenemos de estar dependiendo del teléfono móvil. Y entonces, en Silicon Valley se ha puesto de moda pues el ayuno de dopamina o la digital detox, ¿no? La desintoxicación digital. Y creo que esto, a medida que ha ido conociéndose más sobre los efectos que tiene la dependencia a pantallas, pues se ha ido extendiendo. Por ejemplo, pues tener un fin de semana al trimestre donde se vaya la familia de excursión o se vayan de viaje y no tengan teléfono móvil. No pasa nada, no se hunde el mundo. O un día a la semana que uno desconecte y lo deje en casa y salga pues, a pasear, hacer deporte, lo que sea. No pasa nada. Entonces hay que esforzarse positivamente, activamente, proactivamente para tener estas normas de desintoxicación y desconexión durante un tiempo. A mí me llama la atención a veces cuando estoy en España y trabajo con gente que está aquí en Harvard, pues que les escribo un email el fin de semana o les escribo un WhatsApp y me contestan el lunes diciendo no, el fin de semana este me tocaba desconexión digital. Entonces, no te contestan a nada.
Me gusta el término, ¿eh? Me gusta.
Desconexión digital 2 días. El sábado y el domingo voy a desconectar de todo lo digital y me dedico a leer un libro en papel, o me dedico a montar en bici, o me dedico a leer, lo que sea, ¿no? A escribir, lo que quieras, aficiones, ¿no? A salir con la familia, a hacer una excursión. Entonces, pero estar desprendido de los móviles en ciertos momentos de la semana, al mes, al trimestre, fijarse esos espacios de desconexión.
O sea, entiendo que tú verías bien el que se estableciese, por ejemplo, una especie de toque de queda digital, que de un tramo del día a otro, ahí no se puede acercar uno al teléfono móvil y a las redes sociales.
Sí, efectivamente, estas palabras toque de queda suenan muy duras, pero bueno, me parecía que eran impactantes porque pasa una cosa, que es que al final del día estamos cansados. Tenemos el cortisol más bajo,
sí,
que es la hormona que nos ayuda a reaccionar, a combatir, al estrés. O sea, todo eso tiene que ver con el cortisol. Entonces estamos como más débiles, más vulnerables.
Sí.
Y entonces es cuando hay que dejar del todo el teléfono móvil. Y aquí se han puesto también a la venta cajas de bloqueo, que no son tan caras, pero son unas cajas en las que metes el teléfono móvil, quizá con cargador, y entonces le pones una combinación, la cierras y ya, aunque quieras, ya no las puedes abrir a la mañana del día siguiente. Entonces, meter en la jaula el móvil a las 9 de la noche y decir, me olvido de él hasta mañana a las 6:30, a las 7 que me levanto, pues eso es sanísimo, porque te asegura el sueño y aunque quieras no lo puedes usar, ¿no? Si eso lo hacen los padres con los hijos y dan buen ejemplo, pues esto es muy educativo.
Qué interesante, estamos a punto de llegar a las 2 de la madrugada, a la 1 en Canarias. Ya para terminar, Miguel Ángel, acabamos de empezar el verano, es una época del año en la que, bueno, pues solemos estar todos menos ocupados y estamos muchos de vacaciones. ¿Tú crees que pueden perjudicarnos a la hora de seguir estas recomendaciones sobre el uso del teléfono móvil?
Pues sí, efectivamente, en el verano uno tiene sensación de que tiene más tiempo libre, que es verdad, uno tiene más tiempo libre, está de vacaciones. Y lo inmediato, lo fácil es entretenerse, pues sobre todo con esa esfera de diversión, de memes, de asuntos insustanciales con el teléfono móvil, cuando resulta que en estudios como el que ha hecho Custodio, pues resulta que los jóvenes españoles son los que más tiempo pierden con todo esto. Se ha calculado que pierden 24 días enteros al año. Tú fíjate todo lo que se puede hacer en 24 días enteros.
Ya.
Se puede aprender un idioma, se puede aprender a tocar un instrumento musical, se pueden hacer muchas cosas que son enriquecedoras personalmente, te hacen disfrutar y que no suponen ese estar todo el día en la fábrica de cretinos digitales, que es eso de estar mandándose memes, forwardeando lo que te llega, viendo vídeos inconexos uno con otro. Además, cerebralmente esto es demoledor porque no te permite mantener un estado de flow, de atención continua. La persona creativa que está interpretando una pieza musical o que está escribiendo o que está diseñando algo, se lo pasa muy bien, pero se le pasa la hora sin darse cuenta. Eso es muy difícil hacerlo con el teléfono móvil y con las pantallas.
Sí, y lo que te interrumpe, la concentración, que de eso no hemos hablado, pero radicalmente te parte el pensamiento y el flujo de trabajo, ¿eh?
Sí, yo creo que todos los que somos docentes hemos notado en los últimos años unos alumnos más distraídos.
Fíjate.
O sea, que los alumnos tienen esa incapacidad de concentrarse en un asunto y esto les está lesionando en su rendimiento académico y en su rendimiento profesional.
Desde luego que sí. Pues Miguel Ángel Martínez González, ha sido un placer tenerte aquí poniendo las calles en la cadena COPE. Aquí, hombre, el teléfono los oyentes lo utilizan muchas veces para dejarnos mensajes, para interactuar en nuestra página de facebook.com/poniendolascalles, porque si no, Miguel Ángel, ¿cómo me puede responder la audiencia a esta pregunta que lanzo hoy? Hoy lanzo la pregunta de, ¿sientes que tienes una gran dependencia del teléfono móvil o solo lo utilizas cuando es realmente necesario? Claro, aquí la gente necesita el teléfono para poder responder e interactuar con el programa. ¿Cómo manejamos en esta situación, Miguel Ángel?
Bueno, pues esto tiene difícil solución, efectivamente, pero depende mucho de los horarios que uno tenga y de las personas que nos están escuchando ahora, pues probablemente es porque están conduciendo, porque están de guardia o porque tienen un horario distinto. Entonces, claro, hay que adaptar las normas generales que doy a la situación particular de cada uno.
Claro, claro. Miguel Ángel, un placer. El autor del libro 12 soluciones para superar los retos de las pantallas, además de catedrático de salud pública en la Universidad de Navarra y también visitante en Harvard. Menuda trayectoria, Miguel Ángel. Estarás orgulloso, me imagino.
Pues sí, es motivo para darle gracias a Dios y para agradecer a todos mis colaboradores en la Universidad de Navarra, el equipo de gente joven muy brillante que ha hecho posible esta conexión que tenemos con Harvard desde hace más de 20 años.
Uh-huh. Un placer, Miguel Ángel. Buena madrugada.
Un placer para mí. Muchas gracias, Pulpo.
Gracias, gracias. Hoy te pregunto, ya sabes, ¿sientes que tienes una gran dependencia del teléfono móvil? La respuesta mía es sí. ¿O solo lo utilizas cuando es realmente necesario? La respuesta mía es no. Muchas veces lo utilizo cuando no es necesario. Pero bueno, esa es mi respuesta. Ahora sí que necesito la tuya en facebook.com/poniendolascalles o mensajes de voz a nuestro WhatsApp, el 662-942-605. Actualizamos la información y a partir de las 2, enseguida continuamos poniendo las calles.
Dicen que estás muerta, las calles desiertas del olvido. Nunca sabrán que sigo el rastro de tu amor. Sus amplias avenidas le sirven de guarida a tu corazón. Nunca sabrán que sigo el rastro de tu amor. Nunca sabrán que sigo el rastro de tu amor.
He pasado tanto, tanto tiempo buscándote. Y la ciudad es tan grande, pero tu amor tan pequeño.
Los ángeles del cielo, prendados de tu pelo, patrullan por la ciudad. Nunca sabrán que me partiste el corazón. ¿Dónde estás? ¿Dónde duermes? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, princesa de mi soledad?
Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. El juez Peinado, instructor del caso Begoña Gómez, ha emitido un auto en el que dice que hay indicios